Ser Podcast.
Vago por la calle buscando sensaciones nuevas.
Más partidos para mañana a las 6:30 de la tarde. El Sevilla recibe al Girona. El Sevilla que está en un momento, vamos a decir, complicado de la temporada. Fran Ronquillo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué Hola. Tal? Buenas noches. Otro Hola. Partido de infarto mañana por delante para el Sevilla en busca de la permanencia ante un rival que pretende lo mismo y que solo tiene un punto más, el Girona, y al que se le da bien jugar en el Sánchez Pizjuán. Los de Michel cayeron la pasada jornada ante el Oviedo y los de Almeida goleados el lunes en Mallorca. Va a debutar Mopé en casa por el Sevilla, que recupera a Gudel tras cumplir sanción y que también mete en la lista a Pilicueta y el Nianzú, aunque ambos no están para 90 minutos. Son baja por el Girona Ter Stegen, Unagi y Alex Moreno. Pita Gil Manzano y para Almeida es una final más de las muchas que le esperan, camino de la salvación.
Las fechas para nosotros son finales y el partido de mañana será una final más, sobre todo cómo está el torneo, teniendo en cuenta el último partido, un equipo que lo hace bien, que juega bien, que tiene buenos jugadores, tiene un sistema claro y un equipo que evidentemente no tiene la presión que tiene este Sevilla.
Te cuento una para cerrar. El Sevilla está ultimando el fichaje de un ecuatoriano centrocampista talentoso, 22 años, del Independiente del Valle en su país, para dar el salto a Europa e incorporarlo la temporada que viene. Se trata de Patrick Mercado y lo tiene todo bastante avanzado.
Hola, Chazarri, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
¿Quién le iba a decir que se iba a encontrar en estas el Sevilla a estas alturas de la temporada? Fíjate el Girona, lo mal que lo ha hecho, el tiempo que ha estado en puestos de descenso. El Girona llega a este partido con un punto más que el Sevilla,
Hombre, tiene calidad, ¿no? Es verdad que una calidad que va menos porque al Girona le desmantelaron el equipo, pero todavía le quedan futbolistas que en un momento dado te pueden sacar, ¿no? Aunque evidentemente está muy incómodo en esa situación, ¿no? Y luego lo del Sevilla es que ya lamentablemente no es sorpresa. La temporada empezó mal, los mimbres son muy cortos, tampoco en el mercado de enero ha dado el club especial sensación de vida, ¿no? De arreglar esto con varios jugadores porque no ha podido por el límite salarial y tampoco ha tenido demasiado pulso. Así que lo que se queda es este cuadro, ¿no? Y aunque Almeida intenta naturalizar esta pelea hasta última hora por la permanencia, que yo creo que va a ser así, pero es que ese precisamente es el drama del Sevilla, ¿no? Que esta agonía lo agota mucho, y pensar en unas últimas jornadas a la que te vas a estar jugando el pellejo, que es muy posible, más que posible, pues hombre, eso la verdad es que al Sevilla le hace muchísimo daño, ¿no?
Claro, es que de todas maneras yo, Chazarri, llegado al tramo final y que Sevilla se encuentre en esta situación, yo no es por nada, pero hay equipos que ahora mismo están por detrás, Levante, Rayo, Getafe, Mallorca, Elche, que pueden estar más acostumbrados a esto, pero como veo ahí metido al Sevilla o incluso al Valencia, clubes que no, gestionar esto no es fácil, para claro. Uno que no sabe estar en el barro,
Claro, hay dos hermanos, ¿no? Dos primos hermanos, ¿no? El Sevilla y el Valencia. Evidentemente, los aficionados han visto muchísimo, han visto muchos partidos ganados, mucha gloria, muchos títulos, y ahora verse en esta situación es que... Y eso le llega a los futbolistas, En el Sevilla hay un... Bueno, el Sevilla que está en venta, el Sevilla está subastándose, ¿no? Y los accionistas están pensando en cuánta pasta van a cobrar, ¿no? Y no digo yo que eso exactamente le llegue al jugador, que no conocerá las noticias al detalle, pero el clima que se genera en el campo, claro que le llega, ¿no? Y yo estoy convencido que ahí hay, bueno, muchos jugadores, muchos tampoco, ¿no? Pero hay algunos jugadores que darían una buena medida en condiciones normales y, sin embargo, con este ambiente, como no lo mejore pronto, van a estar muy bloqueados y así es realmente difícil. Pues claro, también lo que se busca el equipo es que no gana ni un partido, ¿no? Entonces, claro, cuando no ganas ni un partido, pues te metes abajo y cuesta mucho salir, ¿no?
¿Crees que Almeida puede no acabar la temporada?
Sí, claro que sí.
Sí, ¿no?
Claro, yo lo creo, sí. A ver, está el fútbol y luego están los discursos y luego la realidad, ¿no? Ahora mismo en el Sevilla, y yo lo creo, yo creo que te lo dicen con base, ¿no? Te dicen que han dado con un entrenador adecuado, que tiene mensaje, que no es poco en este Sevilla que huele a cerrado. Te dicen que tiene al grupo totalmente enrollado, y yo creo que es verdad, aunque esto del grupo es un poco va con los resultados, ¿no? Pero bueno, ahora parece que tiene a los futbolistas más o menos en el canasto, pero yo me conozco esto, es decir, si el Sevilla sale muerto de estos dos partidos en casa, Girona y Alavés, vamos a estar hablando del futuro de Almeida. A lo mejor no cae en estos dos partidos, puede ser, pero ya el tercero, que es Getafe, iría a jugársela allí, ¿no? Claro, ese escenario no hay que descartarlo, por mucho que ahora te digan que hay plena confianza en Almeida. Esto lo hemos escuchado ya muchas veces en el fútbol, ¿no?
Le han preguntado a Almeida, como podía ser de otra forma, la posible llegada de Sergio Ramos. y ha dicho, mira, o sea, suficiente tengo, no me metáis otra mochilita más, que no, no, bastante tengo con lo que tengo, ¿no? Es comprensible.
Normal. Además, yo creo que no va a venir, ¿no? Al menos como futbolista, como dueño, no sé, porque está metido en ese proceso económico de estudiar los números del Sevilla y todavía queda un poco de tiempo para ver si efectivamente sale o no sale la operación, ¿no? Como futbolista, creo que no. Muy, muy, muy nerviosos se tendrían que poner y no creo, ¿eh? Yo esa puerta casi que la cierro ya, ¿no? Almeida sabe lo que tiene. Almeida está manejando un nivel de calidad muy pobre y lo que no quiere es más lío por medio, ¿no? Lo que quiere es quedarse con sus futbolistas que están limitadísimos todos y a ver si es capaz de tener un tramo final de temporada medio cómodo, ¿no? Pero claro, él está ahí en medio y la verdad es que opinar abiertamente sobre Sergio Ramos, yo ahí lo entiendo, ¿no? Eso no es hábil por parte del entrenador, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo. Gracias, Chazarri. Abrazo, hasta
mañana. Un abrazo, hasta mañana.
Además, abre la jornada del sábado el partido entre el Rayo y el Oviedo. José Palacio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Lo primero, comunicado de la AFE, donde recoge quejas de los jugadores y del cuerpo técnico, denunciando la situación en la que están, ¿no?
Bueno, es comunicado de los jugadores, con el apoyo del cuerpo técnico, y lo hacen vía AFE porque es su sindicato, y es un comunicado muy duro que se ha llevado por delante todo lo que debería ser un partido, prácticamente una final por la salvación, porque está antepenúltimo marcando puestos de descenso el Rayo Vallecano y el colista que es el Oviedo, pero es que en ese comunicado, que es durísimo, de los jugadores contra la propiedad del club, es decir, contra Raúl Martín Presa, contra su presidente. Tres puntos: el primero, en el que habla del trato que tiene la afición, que es un trato muy malo y que debería ser más cuidado y más considerado, de acuerdo con lo que representan tanto para la identidad y la historia del Rayo. La ciudad deportiva, ya hemos cantado aquí varias veces lo mal que está la ciudad deportiva. Los jugadores se quejan de que tres meses en el comienzo de la pretemporada no pudieron entrenar en la ciudad deportiva por el mal estado de los campos, y que después no se pudo entrenar tampoco en el campo de entrenamiento durante la temporada. Recordamos que se tuvieron que marchar incluso a la ciudad del fútbol de Las Rozas, pedirle el favor a la federación para que pudieran entrenar allí. Pero el más sangrante de todo, Yago, donde ha venido el mayor cabreo de todos los jugadores del Rayo Vallecano, es el tercer punto, el estadio de Vallecas. Ya hemos escuchado en las últimas jornadas jugadas en casa cómo se quejaban los jugadores, cómo se quejaba Íñigo Pérez. Pues bien, en este comunicado de los jugadores del Rayo Vallecano dicen que el estado del césped de Vallecas ha sido claramente deficiente, una situación que se ha ido agravando con el paso de las semanas, y hoy ha sido lo más sangrante. Durante esta semana, Yago, se cambiaba el césped del estadio Vallecas, intentando para que mejorara. Pues bien, cuando han llegado los jugadores, estábamos convocados en la prensa para la rueda de prensa de Íñigo Pérez a las 11:30 de la mañana, el entrenamiento era 12:30, los jugadores en teoría iban a jugar o a entrenar, en este caso, en el césped de Vallecas, para ver cómo estaba y adaptarse al partido de mañana. Pues bien, se han encontrado un césped absolutamente lamentable. Cuentan que no reúne las condiciones mínimas exigibles para un partido de primera división. Aparte, luego denuncian la falta de agua caliente en los vestuarios, la limpieza, instalaciones obsoletas, y cierran el comunicado, ese durísimo comunicado, con: vemos peligrar nuestra integridad física y nuestras condiciones básicas de trabajo. Es durísimo el comunicado de los jugadores contra el presidente Raúl Martín Presa, y lo que hemos ido pudiendo saber en la cadena SER de lo que ha pasado entre ese lapso en que ha terminado la rueda de prensa de Íñigo Pérez, en torno a las 12:50 de la mañana, ya estaban todos los jugadores en el vestuario, hasta que han decidido marcharse a la ciudad deportiva y entrenar allí porque era impracticable el campo de Vallecas. Cuando han visto los jugadores y el cuerpo técnico el césped, se han encontrado prácticamente un charco. Se han encontrado un césped que no había agarrado, había llovido durante toda la noche en Madrid, y se han encontrado un césped en el que el balón no rodaba, no se podía echar a rodar el balón, había mucho riesgo de lesión, y en esos momentos veían que cómo se levantaba el césped y cómo no se asentaba. Han dicho que tanto por la seguridad y la integridad de los propios jugadores, como también para ver si mejora de cara al partido de mañana, recordamos que solo quedan 13:30 para ese Rayo Vallecano Oviedo, han decidido marcharse a la ciudad deportiva, y ahí en la ciudad deportiva han tenido una reunión, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, para ver qué pasos daban. Ese paso ha sido hacer el comunicado vía AFE, ese sindicato de jugadores, en el que están apoyando en todo momento, si sabían estas situaciones que están condenando los jugadores del Rayo Vallecano. Vallecano. Pero como te digo, han llegado y cuando han visto el estado del césped, el balón no rodaba, no botaba y en menos de 13 horas y media hay un partido de fútbol en Vallecas.
Viendo todo lo que rodea al Rayo Vallecano, es un puñetero milagro que este equipo funcione y que esté en primera división. Porque me parece inconcebible que tal y todo lo que tiene alrededor el Rayo Vallecano y permita que los jugadores puedan rendir y mantengan al equipo en primera división. Un milagro, lo que digo. A todo esto, Palacio, novedades para mañana.
Pues fíjate cómo llega el Rayo Vallecano en lo extradeportivo, pues en lo deportivo bastante mal también, porque vienen de esa derrota en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, aunque dieron muy buena imagen, fue un gran partido del Rayo Vallecano, pero es solo una victoria de los últimos 12 partidos de Liga. Yago, han pasado 171 jornadas en las que el Rayo Vallecano no había pisado los puestos de descenso. Los pisó en la pasada jornada, justo cuando el lunes el Mallorca ganaba al Sevilla, así que necesitan ganar para poder salir de esos puestos de descenso. Ha recuperado a un hombre, Íñigo Pérez. Veremos si juega mañana Unai López. Pierde a dos por sanción, tanto Pep Chavarría como Pate Cis, que fueron expulsados en el partido en el Santiago Bernabéu. Y enfrente el Oviedo, que viene de ganar al Girona, que no ha ganado ningún partido o dos partidos consecutivos en esta liga, que ve a 7 puntos la salvación y que tiene una buena noticia Almada, con la recuperación de Eric Bailly, así que quiere continuar y sobre todo pescar en este río revuelto que se llama Vallecas.
Gracias, Palacio. Hasta mañana.
Un abrazo.
Y nos queda por analizar el partido de las 9 de la noche, Real Sociedad Elche, que contamos, Beristain.
Bueno, pues un partido de dinámicas opuestas entre ambos equipos. La Real invita en este 2026, 11 puntos de 15 posibles, 3 victorias, 2 empates. De ganar mañana el Elche, se pondría 2 del Celta, mirando ya hacia Europa. Y el Elche, que todavía no ha ganado en este 2026, 2 puntos de 15 posibles, 2 solo por encima del descenso. Novedades en la Real: baja por sanción Bryce Méndez por lesión, sin Barrenechea, Zaharian Marrero y Cubo. Vuelve Karikaburu por decisión técnica, se quedó fuera del derbi copero ante el Alavés. Veremos, Mataracho tendrá que hacer rotaciones cara a la semifinal de Copa del miércoles en Samamés ante el Atleti. En el equipo de Der Sarabia recupera Pedro Vigas y Aleix Feba, bajas por sanción Héctor Font, Rafa Mir, Josán y Buba Sangaré han viajado a San Sebastián, dos de los tres fichajes de este mercado de invierno del equipo franjiverde, Gonzalo Villar y Tete Morente.
Gracias, Beristain. Hasta mañana.
Hasta mañana.
El Larguero, Yago de Vega.
Esto ha sido parte de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, en Cortina d'Ampezzo. Ha habido diferentes sedes en esta. La verdad es que ha estado muy chula la inauguración, una en la estación, otra en la zona de San Siro en Milán. La verdad es que ha estado bonito. Y hemos tenido ahí dos abanderados, Olivia Smart y Kim Chalaric, que han sido los dos abanderados de la selección española, que lleva 20 atletas. Hola, Kim, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal estás tú? ¿Todo bien?
Sí, cansado, muy cansado.
¿No? Se ha hecho largo, ¿no?
Sí, nos han tenido muchas horas ahí porque al final teníamos que esperar para tenerlo todo, lo querían tener todo bajo control y hemos estado bastantes horas y al final al menos ha salido bien, que era lo importante.
Tú no has podido ver a Laura Pausini, que estaba en el estadio, pero el coro sí estaba donde estabais vosotros, ¿no?
Sí, exacto. Ahí teníamos también coros de todo. Y además, mi mujer, que sí que estaba en Milano, me ha mandado algún vídeo. Ah, así bueno. Que se lo ha pasado bien también.
Oye, ¿qué has sentido ondeando la bandera de España?
Uf, mucho dolor de brazos, tú. Pesan, ¿eh? Pesan.
¿En serio?
Sí, pesan. Y al final de esto, suerte que ha sido relativamente corto, porque acababa y he dicho, ostras, esto es peor que una sesión de gimnasio, ¿eh? No, al final vas con tantas ganas y la tensión, pues al final se te carga el hombro, tú.
Sí, ahí estamos viéndote en el canal de YouTube del Larguero, cómo la ondeabas de un lado para otro. ¿Cuánto pesa más o menos la bandera?
Que debía pesar 10 kilos.
¡Ostras! ¿En serio? O sea, eso es peso,
¿eh? Sí, entre 5 y 10 kilos, más o menos.
Bueno.
Yo creo, más o menos.
¿Con qué sensaciones llegamos a estos Juegos Olímpicos?
Pues ahora muy motivado. Después de haber sido abanderado y todo esto, la verdad es que muy motivado y con expectativas altas. La verdad es que la pista se adapta mucho a mis condiciones, llegó en un buen momento de forma. A ver cómo nos acompaña el tiempo, porque de momento no está haciendo muchísimo frío aquí en Bormio. En Diviño sí hacía más frío, pero aquí en Bormio no está haciendo mucho frío. A ver si bajan un poco las temperaturas y la pista se pone como un mármol, que es cuando me gusta a mí.
Sí.
Y damos todo.
Esquí alpino, especialista en slalom. Son tus terceros juegos. Creo que además que llegas con las ganas de quitarte la espinita de los dos anteriores donde no acabaste muy satisfecho, ¿no?
Exacto. Al final también llego a estos terceros juegos con la experiencia y a la madurez de haber participado ya en otros dos juegos, aunque no salieron como esperaba. Bueno, el primero fue un poco prematuro, digamos. Aún no estaba luchando con los mejores como puedo estar ahora. El segundo fue el pistoletazo que me dijo, que me puse pude ver que de verdad estaba con los mejores, porque al final hasta donde me caigo iba en tiempos de medallas. Entonces ahí me di cuenta que de verdad podía estar con los mejores, y ahora, bueno, ahora ya tengo la madurez, he estado ahí. Es muy difícil, porque al final este deporte es muy difícil y hay mucha competencia, pero ¿por qué no podemos soñar en grande? Al final, soñar, como digo siempre yo, soñar es gratis
Hombre, y
y yo
tanto.
sueño muy grande.
Oye, tenemos 20 representantes. ¿Es mucho, poco, es lo que hay? ¿Debería haber más?
A ver, es mucho, es poco y es lo que hay. O sea, es un poco de todo. Al final, estamos creciendo, eso es una realidad. Cada vez hay más deportistas y de calidad. O sea que no vamos a los juegos solo por participar, vamos con cara y ojos. Entonces, bueno, poco a poco, si nosotros como deportistas vamos haciendo buenos resultados, pues futuras generaciones se pueden aprovechar de esto, y en unos años, pues quizá ya 25, de Hugo 30, yo qué sé, dentro de quizá esperemos 8 años, pues a ver si llegamos a los 50. Al final falta un poco de inversión en deportes de invierno, porque también somos como aquel que dice deportes minoritarios,
Sí.
pero bueno, poco a poco vamos haciendo nuestro camino a nuestra manera y vamos llegando poco a poco, vamos tocando las puertas.
Creo que comentabas con los compañeros de Teledeporte el tema de los precios de los forfait, el que se ha convertido en un deporte de clase alta en nuestro país. Igual debería haber más facilidades, ¿no? Para acercar a la gente, para que nos saliese más atletas, ¿no? Facilitar todo un poco, ¿no?
Sí, exacto. O sea, al final es lo que todo va subiendo, no solo aquí a nivel español, sino en todo el mundo. Hay bastante preocupación para la base, porque al final no paran de subir los precios, entonces esquiar cada vez es más caro. Al final, al ser un deporte como te he dicho, minoritario, pues tampoco hay tanta inversión y tantos patrocinadores como en otros deportes. Entonces eso hace que las piedras del camino sean más grandes cada vez.
Oye, el pebetero chulo, ¿eh? Hemos visto ahí a mitazos como Compagnoni o el gran Alberto Tomba encendiendo algunos de ellos. Está chulo, ¿eh?
Sí, está súper chulo, está súper chulo. La verdad es que se han currado bastante, ¿eh? La organización, hecho cosas, han venido bastantes famosos, incluso Pau Gasol llevó la antorcha durante un tiempo. O
Es
sea,
verdad.
muy guay, muy guay.
Por cierto, te tengo que preguntar, evidentemente, haciendo esquí alpino, lo de Lindsey Vonn. El hecho de que vaya a competir con un cruzado, es una auténtica locura, ¿eh?
Es una pasada, y además hoy que ha hecho el primer entreno oficial, no le ha temblado nada. Hasta el final iba de las primeras. Luego sí que es verdad que al final ha tenido un fallo, pero es que parecía como una corredora normal, sin rodilla ni nada, con la rodilla perfecta, ¿sabes? No sé, es extraordinario esta chica. Cada año me
41
sorprende,
años, además,
y a
¿eh?
sus exacto, con sus 41 años ahí dándole candela y con la rodilla como la tiene, pues chapó para ella.
Oye, no me resisto, te tengo que preguntar, pero es que ha salido los últimos días el tema del ácido hialurónico, de los saltadores de tal, ¿tú eso qué?
Ahora, digo, seguro que me lo van a preguntar. A ver, me ha saltado la notificación hoy del teléfono, dice: saltadores de esquí agrandan su pene para rendir más. Yo digo,
Tal
¿cómo, cómo,
cual.
cómo? Dice, pero no, se ve que les hacen los trajes a medida
Eso es.
a principio de temporada, y claro, también le miden el pene. Entonces, bueno, pues como más grande, pues imagino que tienen más holgura en el traje y pueden volar un poco mejor.
Lo has explicado
Pero
perfecto.
bueno, es un poco curioso, la verdad, es un
Pero
poco curioso.
no lo habéis comentado porque es de flipar, ¿no?
Sí, lo hemos comentado y hemos dicho que aumentan el rendimiento en los dos sentidos.
Pues mira, también es verdad. Pero bueno, veremos. Veremos el rendimiento. Uno no lo vamos a ver, el otro sí lo vamos a ver. Claro, ahora vamos a estar todos atentos, Kim, a ver quién lleva esa parte del traje más amplio o menos amplio, claro.
Exacto. Exacto, exacto. Había, antes me han hecho una que me han preguntado, ¿tú qué? Y digo, no, no, yo no lo utilizo.
De momento, de momento. Oye, Kim, que no, espero que... Dime, dime.
No, digo que mis trajes son muy apretados y si lo usara se notaría demasiado.
Sería peor, si parecerías un torero, macho. Exacto. ¿Te imaginas? Oye, Kim, que espero que hayas disfrutado de ser abanderado de la selección española, que tiene que ser un honor, y que vaya todo fenomenal. Y si te parece, estamos en contacto y charlamos durante estos Juegos Olímpicos, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
12:32. ¿Voy a Acuña o voy directamente a Isa? Hola, Isa Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches.
Recuperamos el pulso de lo que estaba sucediendo en el país. Ya sabemos que la borrasca Leonardo la está liando por todos los lados, especialmente en Andalucía y en Extremadura. Hay un punto en el que además han desalojado a todos los habitantes de allí, que es Grazalema, ¿no?
Eso es, Yago. En toda Andalucía más de 11.000 personas han sido ya desalojadas de sus hogares y este sonido se ha convertido en toda una auténtica pesadilla para ellos. Granada ha sido uno de los municipios más castigados. El jueves, los habitantes de este pueblo de la provincia de Cádiz fueron evacuados por riesgo de hidrosismos y corrimientos de tierra. Muchos de ellos, Yago, a estas horas están pasando la noche en Ronda y allí se encuentra entre tantos Jesús Ramírez, que es directivo de la Unión Deportiva Grazalema Zulema, que es un equipo de la tercera división de fútbol sala y que también compite en fútbol 7. Hemos hablado con él para conocer el sentir de los vecinos y conocer también en qué condiciones está el campo de fútbol, pero Jesús tiene claro que eso ahora mismo es lo de menos.
Para nosotros sería lo de menos. Nosotros ahora mismo fue ayudar a las familias que estaban pasando mal, los negocios, todo lo estaban pasando mal. Intentar ayudar. Nosotros al campo fútbol hemos dicho, eso está a lo alto del pueblo, pues ya miraremos cuando vayamos al pueblo, miraremos a ver cómo está aquello y miraremos todo.
¿Y se sabe, Jesús, cuándo podréis volver?
Pues realmente no puede ser... 2 semanas, que si puede ser 1 mes, que no sabe. El alcalde ha hablado con nosotros y nos ha dicho que no se sabe, que están estudiando expertos las tierras de allí para ver el momento que podamos nosotros irnos para el pueblo.
Otro de los municipios que más está sufriendo a causa de las fuertes lluvias es la localidad granadina de Huetortájar. El desbordamiento del río Genil ha hecho que el municipio Yago haya quedado convertido en una especie de isla y este viernes, aprovechando la tregua, los vecinos se han puesto a limpiar calles, casas y muchos de ellos se han desplazado hasta el campo de fútbol del Club Deportivo Huetortájar, equipo de Tercera Federación, para echar una mano. Han estado todo el día para tratar de poner orden a un campo que ya te puedes imaginar en qué condiciones está y seguro que así te lo corrobora el presidente del club, Luis Daza, que ya te escucha en Sintonía del Larguero.
Hola, Presi, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal está? ¿Todo bien?
Bueno, ahí estamos pasando esta racha un poco chunga.
Sí, la verdad es que es una pregunta hecha de qué tal todo, pero es que ya vemos que la situación es muy complicada, ¿no?
Pues sí, la verdad es que esta última lluvia, Huetortájar está rodeado con varios arroyos y con varios ríos y se ha desbordado todo por todas las zonas del pueblo. Y la verdad es que está la cosa muy complicada.
Hoy hemos visto que nos contaba ahora Isa que un montón de gente ha ido allí al campo a intentar ayudar. Siempre decimos lo mismo, pero la solidaridad que muestran todos los vecinos y los ciudadanos en estos momentos límite es tremendo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que esta mañana creo que tenemos todas unas 200 personas limpiando el campo. Descansamos a las 2 de la tarde un poco para poder poner fuerza y almorzar. Y a las 2 de la tarde hemos vuelto a estar otras 200, 300 personas, porque la verdad es que es un complejo deportivo con pista de pádel, campo de fútbol, piscina climatizada, piscina exterior, pabellón, y está todo anegado, todo con barro, con lodo, con todo cubierto, hasta toda la instalación a medio metro de agua. Y bueno, la verdad que con la colaboración de todos los niños de la cantera, con el primer equipo, todos los jugadores que han llegado hoy también, la gente del pueblo se ha volcado totalmente. Cualquier persona que pasa por la puerta viene con su cepillo y con su recogedor y entra para adentro y todo el mundo, ¿dónde me pongo? Y la verdad que es muy bueno lo que el pueblo se ha unido.
¿Cuál es la previsión que tenéis para los próximos días?
Pues bueno, pues ahora mismo Marta ya ha llegado a Huetortájar también.
Vaya.
Y está lloviendo muchísimo ahora mismo en la localidad, llueve, pero llueve a mares. Entonces, el problema que sabemos que es que como lleva tantos días de agua, enero y diciembre han sido muy, muy lluviosos, pues bueno, pues los barrancos, los arroyos, el desembalse de los caudales, Sierra Nevada, que también está echando agua para afuera, pues hace que nuestro río pues se desborde y se quede todo anegado.
¿Qué medidas de seguridad os han dicho las autoridades, policía, bomberos, etcétera?
Bueno, pues ahora mismo estamos esperando que estas nuevas lluvias que están llegando. Esperaremos a ver lo que pasa, que no se circule lo menos posible, que sea todo lo necesario y urgente que para coger los coches. La gente, todos tienen los coches fuera de las cocheras porque por peligro de que se desborde todo el río y se aneguen las cocheras, los sótanos y semisótanos. Y bueno, la verdad es que ahora mismo el deporte ha parado totalmente, lo que es totalmente todos los tenis, pádel, gimnasia, fútbol, está todo el pueblo parado total. Y bueno, esperaremos este fin de semana y el lunes nos reuniremos con el alcalde y con concejales y todo para ver la solución que se le da.
Creo que, por ejemplo, tu madre ha visto cómo se le inundaba la casa, ¿no? Completamente.
Pues sí, mi madre vive cerca del río y lo que es su sótano ha estado 48 horas con un metro y medio de agua, o sea, pues se la ha llevado todo. Claro, toda la calle, el río se ha desbordado para su calle, para la calle Alhambra, y ha estado pues desde el miércoles por la mañana, pues ha estado todo hasta noche, hasta las 8 de la mañana de esta mañana, que ya mis padres han podido parar la máquina y sacar agua, porque el río ya está volviendo a su cauce.
Claro, supongo que muchos vecinos, como la situación de tus padres, ¿no? El hecho de que hayan tenido que buscar alojamiento en casa de amigos, familiares, hayan tenido que salir de su casa.
Sí, sí, hay mucha gente que ha tenido que buscar sitio, hay gente que todavía tiene los sótanos y semisótanos anegados, hay coches que están sepultados bajo el lodo en algunas cocheras, porque se lo ha sepultado el río, y bueno, esto es verdad que hoy todo el mundo ya está limpiando calles, limpiando aceras, limpiando viviendas, tirando cosas a la calle, porque al final donde llega el lodo, pues bueno, pues todo se tiene que tirar, muebles, electrodomésticos y todo, y bueno, estos próximos días, pues esperamos que la lluvia que entra esta noche, pues veremos pues, cómo el daño que nos hace.
¿Qué edad tienes, Luis?
Yo tengo 43 años.
¿Habías visto llover alguna vez así en la zona?
No, jamás en Huetortájar, yo desde mis 43 años, y lo hablamos todos los amigos y todo, el río nunca ha entrado al pueblo, nunca ha venido para el pueblo. Tenemos un muro de 4 metros de altura que se ha ido en los años agrandando y unos buenos cauces, el barranco se agrandó muchísimo en el año 90... Y jamás en los 43 años que yo tengo el río vino para acá. Siempre ha ido para la Vega. Tenemos la Vega de Espárragos, que es nuestro producto estrella en Huetortájar, de lo que come la gente, aceituna y espárragos. Y siempre ha sepultado la finca. Siempre ha sepultado la finca y siempre hemos visto el río salirse, pero pues bueno, las fincas se han anegado 2 días, 3 días, 5 días y ha vuelto a su cauce. Pero es la primera vez en la historia que el río salta para el pueblo. Nunca jamás había saltado para el pueblo.
Precaución, precaución a todo el mundo y el tema de los coches, los que estén metidos en los garajes, si está subiendo, no hay que ir bajo ningún concepto y meterse ahí porque es una ratonera y lo hemos visto por desgracia la Dana en Valencia, que mucha gente perdió la vida intentando sacar el coche. Lo primero es la vida y luego lo otro ya se recuperará. Isa, ¿algo más?
Sí, no sé, Luis, si la Federación Andaluza o incluso la Federación Española, no sé si se han puesto en contacto con vosotros y no sé si el estado del campo, si se podrá volver allí a jugar al fútbol.
Bueno, es verdad que la Federación Andaluza, con el temporal que hay en Andalucía este fin de semana, los partidos de tercera división de toda Andalucía lo ha cancelado. Lo ha pospuesto para el día 29 de marzo, el sábado de Ramos. Y entonces, ahora mismo, el campo, pues bueno, esta mañana he estado aquí algunos federativos viendo el campo, y bueno, la verdad es verdad que está lleno de lodo, de barro, y creemos que si nos ponemos mano a la obra, como hemos estado todo el mundo hoy, que hemos estado entre 200 y 300 personas limpiándolo, sabemos que el caucho, que el césped nuestro artificial tiene caucho, ahora mismo no tiene nada de caucho. Al pasar la riada y todo el lodo se lo ha llevado todo, no tiene nada de caucho. Entonces, por eso el lunes, pues veremos cómo podemos seguir trabajando. Mañana, que hemos quedado todavía todo el pueblo a las 10 de la mañana para ayudar a todo el mundo, para la instalación seguir limpiándola. Mañana estaremos todo el día, el domingo todo el día, y el lunes, pues veremos con estas tormentas y estas lluvias si tiene alguna solución, si no tiene, si hay que echarle caucho, si se puede jugar, si no se puede. Y bueno, valoraremos entre todos lo que podemos hacer.
Luis Daza, presidente, pues sobre todo hay que pedir precaución a todo el mundo, que evidentemente lo primero es ponerse a salvo y no correr ni un mínimo riesgo. Que ya sabemos que el fútbol y el deporte no es lo más importante, pero que bueno, que cuanto antes se pueda recuperar también todas las zonas deportivas, porque hay muchos niños, muchas escuelas, que también sirve para educar de otra forma a la gente. Así que nada, presidente, que se lo primero, que deje de llover cuanto antes, que vuelva toda la normalidad y que poco a poco se pueda recuperar todo, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, ya está. Gracias a todo el pueblo, la unión y solidaridad que ha tenido con nosotros y a seguir para adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo fuerte. Isa, eso es lo fundamental. Lo primero, que deje de llover y luego ya vamos viendo.
Totalmente, aunque este fin de semana es cierto que viene otra borrasca, creo que se llama Marta, si no me equivoco.
Sí, Marta.
Veremos
Marta.
A ver qué tal se da.
Gracias, Isa.
Un saludo.
12 y 41 minutos nos están esperando Ramón Besa y Manuel Javois.
El Larguero, Yago de Vega.
Take a little walk. Hola Manuel Javois, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? Buenas
aquí
noches.
A mi ladito, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien.
Hola Ramón Besa, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy bien, buenas noches a todos.
Pregunta de rigor, ¿cómo habéis pasado la semana, Manuel?
Tranquila, con trabajo, una semana. Yo sé que climáticamente la cosa está muy mal, pero a mí como gallego no me importa mucho. En casa, salidas las justas y por trabajo, o sea que moderadamente feliz.
Bien, ¿y tú Ramón?
Sí, también trabajando bastante, por muchas cuestiones, sobre todo la sección, y también preparando cosas porque va a empezar el lunes la campaña electoral en el Barça, que va a ser corta, porque el día 15 ya salen las elecciones, pero bueno, hay que mirar qué hacemos, cómo lo hacemos, qué criterio tenemos, y bueno, eso conlleva pues toda una pequeña infraestructura y hemos estado dándole vueltas a eso.
Bueno, es noticia del día de hoy, el sorteo de semifinales de la Copa del Rey. Real Madrid, lo siento Manuel, pero ya sabes que lo mira desde casa, pero tenemos un Atlético de Madrid-Barcelona y un derbi vasco, un Atlético y Real Sociedad. Hombre, han quedado semifinales atractivas.
Son muy atractivas, sí. El único problema es lo de siempre, ¿no? Bueno, la saturación, al haber tanto un calendario tan cargado, al final se repiten muchos partidos. Lo vamos a ver, sí, la Champions con el Benfica y el derbi vasco que lo acabamos de ver hace...
Bueno, y de hecho, la eliminatoria del Atlético de Madrid de esta semana contra el Betis, este fin de semana se enfrentan en Liga.
Sí, o sea, sí, que sí. Sé que son cosas del azar, pero la verdad es que desluce un poco, ¿no? Al final tantos partidos seguidos. Yo recuerdo aquellos Madrid-Barça que hubo como muchísimos hace ya años. Pero es muy atractivo, son eliminatorias muy sexys de ver, ¿no? Por un Atlético Barça siempre es un partido que suele garantizar bastante espectáculo y bastantes goles, y el derbi vasco no hace falta que garantice nada porque ya solo con la electricidad que produce el choque de dos rivales históricos levanta todo el país para verlo, ¿no?
Sí, además hay cuentas pendientes porque se enfrentaron en la final de Copa hace relativamente poco. La pena de ese partido que fue a puerta cerrada porque veníamos justo del tema de la pandemia, pero evidentemente uno lo tiene en la memoria cuando afronta este tipo de eliminatoria. Ramón, ¿a ti qué te parece?
Bueno, bien, me parece las fechas es lo más sorprendente porque ahora tienes una semifinal y la otra no se juega hasta dentro de un mes.
Sí, tal cual.
Lo cual también es raro con esos calendarios que hay. Luego, pues bueno, curiosamente es el campeón contra tres equipos que les va la temporada, por decirlo de alguna forma. El Atlético de Madrid, si tiene alguna prioridad o objetivo, ese puede ser la Copa, y tanto el Athletic Club como la Real, si pueden ganar un trofeo, es la Copa. Por lo tanto, digamos de que aunque pueda parecer que el Barça es favorito por ser líder de la Liga y por ser el campeón de Copa, los otros tres en esos partidos tienen depositadas muchas expectativas de la temporada, lo cual les convierte en grandes rivales. Por tanto, no sé, estoy bastante pendiente de la recuperación del Athletic Club después de su triunfo en Valencia. Veremos hasta la recuperación de los Williams. Eso también tiene sus consecuencias de cara al Mundial y la selección. La Real Sociedad sí confirma ese excelente momento de forma que está viviendo. Bueno, sí, atractivo el Atlético de Madrid con Lookman y los tres fichajes, el de Mendoza quizá todavía porque tenga más minutos. No sé, creo que se ha lesionado Barrios también por un tiempo. No sé va a pasar, pero digamos que hay alicientes nuevos para romper la rutina de la Liga o de lo que yo sabes, porque el mercado invernal y la situación de los distintos equipos te invita a pensar de que puede ser una buena competición.
Hablabas de la selección española y cómo van a llegar a esos jugadores. De hecho, lo hemos tratado con Manu durante la semana y os quería trasladar precisamente eso. ¿Estáis preocupados? Lo digo porque ahora miramos de los jugadores que son importantes o que han sido importantes de la última Eurocopa donde ganamos el título. Nico Williams sigue arrastrando la pubalgia, Carvajal no termina de recuperarse, Rodri está cogiendo ritmo de competición a estas alturas, Mikel Merino lesionado, Laporte recuperándose, Lenormand ni jugando en el Atlético de Madrid, Morata ya sabemos que ha perdido el peso que tenía la selección, Vivian mala temporada con el Athletic, Hausen mala temporada con el Real Madrid, Pedri buena temporada pero ahora mismo lesionado. ¿Os preocupa el estado en el que puedan llegar los nuestros?
Preocupa porque es natural, es una preocupación natural de la que queda el consuelo de que otras selecciones estén pasando por lo mismo porque el calendario está apretado para todo el mundo. Pero te voy a decir algo, no es una selección, o a mí no me ha parecido nunca una selección de jugadores, sino de un estilo de juego, de un modo de juego. Quiero decir, cuando hay mecanismos muy interiorizados, cuando la selección tiene convocatorias tan amplias y entrena semana y trabaja con el balón, sin el balón, haciendo unos determinados movimientos, a veces la sustitución de piezas no es tan importante. Evidentemente hayas dicho nombres que son fundamentales, en cualquier selección se resentiría si no están, ¿no? O sea, pues Huisen en la defensa, Pedri arriba sobre todo es un canalizador del juego y una especie de cerebro organizativo de la ofensiva de la selección, claro que preocupa. Pero no me preocupa en el sentido, nos faltan cuatro estrellas y este equipo sin estas cuatro estrellas se va al carajo. Yo creo que España está, la idea del fútbol de España está por encima de los nombres, ¿no? Por lo menos hasta ahora, hasta lo que hemos visto ahora.
Ramón, ¿tú preocupado o no?
Bueno, expectante, digamos que no sé si la palabra es preocupado porque todavía queda mucho. Me preocupa cómo llegarán al final de temporada y cómo afrontarán un mundial, que también hay que tener en cuenta que hay mucho trasiego. O sea, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, México, pa' aquí, pa' allá. Yo lo estoy viendo en los clubes como el Madrid o el Barça, que son los que llevan más tralla, empiezan a hablar de cansancios, las exigencias son máximas, porque la gente quiere, pues el Madrid no puede fallar, el Barça no puede fallar, y veo una cierta fatiga en el juego, de que las cosas a veces cuestan un poco más, y toda esa dinámica hace que todo sea más pesaroso. Luego cuando llega la Champions se te vuelven a cargar las pilas, y cuando llegará el Mundial seguro que también. Coincido con Manuel que quizá es una selección de plantilla, de jugadores más que de nombres.
Sí.
Pienso ahora, por ejemplo, una figura como Oyarzabal, que los goles que está metiendo, y a veces nos olvidamos de un 9 como es él, ¿no? De que está haciendo una temporada extraordinaria. Teníamos miedo de que sin Rodri pues era muy difícil, y con Zubimendi pues ahora pensamos que a lo mejor el problema lo tiene Rodri para competir con Zubimendi. Es verdad que tanto Nico como Lamine, en el caso de Lamin sí que creo que está en un excelente momento de forma y ha superado la pubalgia. Pienso que con Nico puede pasar exactamente lo mismo. El otro día pues pareció que resurgía, pero son dos jugadores desequilibrantes, sobre todo por su juego punzante por las bandas. Y bueno, no, tampoco diría que le vas echando un ojo, igual el seleccionador y la gente que está con los datos, porque hoy día todo se mide, están más preocupados, pero yo diría expectante para ver cómo llegan, pero también confiado. No tengo la sensación de vértigo todavía.
Bueno, quedan unos meses todavía, vamos a ver si los nuestros llegan en condiciones a ese Mundial. Manuel, ¿qué piensa el aficionado del Real Madrid cuando ve a Endrick en el Olympique de Lyon, 5 goles en 5 partidos?
Bueno, que el Madrid no es el Lyon, en el sentido de que es verdad que es una exigencia y una presión diferente, pero éramos muchos los que, a través de la prensa o en el estadio, que se reclamaba más su presencia. Ya el año pasado jugó muy poco, ¿no?
Sí, 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 no, prácticamente nada. Sí,
lo del el gol de Stuttgart
tampoco jugó
y tal, sí.
Mucho.
Sí, entonces yo creo que en cierto modo tú piensas que si Ancelotti y Xabi Alonso no cuentan casi nada con él, pues que los entrenamientos no estará haciéndolo de la forma que les convenza, o que sí, pero que tiene delante a una artillería que no. Pero en esta ocasión, por ejemplo, cuando ya pasó Gonzalo, y pasó además bien, o sea, es un descubrimiento extraordinario para el Madrid, un tipo de jugador que no se tiene, pero ya dices tú, joder, y este tío nada tampoco, ¿no? De hecho se dudó si se le iba a dar el 9, etcétera. Bien, a los que nos gusta mucho el hype, ¿no? A los que nos gusta mucho la expectativa, y habíamos visto sus vídeos, queríamos más minutos de este tipo en el Bernabéu, porque además los minutos que hacía eran minutos muy buenos. El año pasado en la Copa del Rey hizo una muy buena Copa del Rey, y en el Bernabéu cuando salía lo hacía bien, joder, y había un hueco en el extremo derecho en el que también desbordaba, etc. ¿Qué nos produce? Nostalgia, nos produce un poco de lástima, porque este año creo que se puede haber aprovechado más. No concibo que no vuelva, evidentemente, en cuanto termine la temporada, pero me da rabia, porque el disparo se lo habíamos visto ya en el Madrid,
tiene
un cañón en la pierna izquierda, pero luego también estaba el forcejeo, la pelea, la lucha, cosas que a mí, claro, es que uno nunca sabe lo que está pasando dentro de un vestuario, ¿no? Pero Xavi exigía eso, ¿no? A los delanteros, que mordiesen, que presionasen, que la defensa empezase arriba, como cualquier entrenador racional, ¿no? Y de ahí, de esa labor se abstuvieron algunos. Pero Endrick en ese sentido peleaba mucho, creo que le sacaron una roja en algún momento por una entrada o por una disputa, o sea que había nervio, había rabia. No tengo ni puñetera idea de por qué los dos además, cada uno en su lado, es decir, no son entrenadores tampoco muy parejos, Ancelotti y Xavi, lo prescindieron de él, pero el tipo, si la reivindicación existe, existe en el campo, y para un delantero existe con goles, y está haciendo, creo que lleva más goles que partidos con el Lyon.
Ramón.
A mí lo que me gusta de Endrick es esa rebeldía, tiene una autoestima, a veces ese tipo de jugadores dices, bueno, alguien le tendría que calmar, pero siempre pienso en el futbolista que confía en él, tiene una fe ciega, y creo que él le anima un espíritu de rebeldía, de demostrar de por qué no han contado con él, y esto es lo que le hace estar especialmente lúcido con Lyon, ¿no? Pienso que a veces esas situaciones van bien para tanto para el jugador como para el club de origen, porque así cuando regresan, regresan cuando ya han hecho sus goles, su estadística, y han demostrado que pueden competir y pueden jugar. No les viene mal. En Brasil yo creo que hay una especie de hambre de futbolistas, porque hace mucho tiempo estamos esperando que Brasil haga algo, ¿no? También viene el Mundial, cuando hablábamos del Mundial, claro. Pues estamos viendo, yo que sé, Vinicius, Rafinha, no sé, hay jugadores de la Premier en todos los sitios de que se están reivindicando, y seguramente él debe pensar de que más allá de lo que pueda ocurrir en el Madrid, debe estar bien por si Ancelotti le llama, porque claro. Para Brasil es importante.
Que la única manera no que tenía de poder eso, ir al Mundial con Brasil era jugar.
Para
el Madrid no estaba
el jugador
jugando,
fue claro. La mejor decisión posible de largo. O sea, el Madrid evidentemente parece que se está resintiendo porque no hay ese caudal que le ofrece arriba. Pero es verdad que me acabo de dar cuenta que el entrenador que lo tuvo en el ostracismo del Madrid no tiene de seleccionador en Brasil.
Sí, pero que ahora a lo mejor lo ve con otros ojos viendo el rendimiento y dice, oye, mira,
pues, bueno, ni tampoco tienes a Mbappé, ni tienes a, pues yo qué sé, bueno, sí iba a decir, tienes a los otros dos.
Sí, a Vinicius y a Rodrigo sí los tienes, o sea que sí. ¿Os gusta los Juegos Olímpicos de invierno? Empiezan, hoy ha sido la inauguración, ¿lo seguís? ¿No os gusta?
Yo jugaba cuando la crío en aquellos ordenadores grandísimos, el Amstrad 464,
al
bobsleigh, había un juego que era Winter Games.
Sí, hombre, por favor, qué mítico.
Pues ahí jugaba yo mucho y ese
que hacía salto también,
es mi conocimiento de los Juegos de invierno.
Que era a cuatro colores, ¿eh? O sea, sí, no, pero sí, blanco, sí, sí. Rosa,
el
negro,
esquí de fondo, el disparo,
terrible,
el y no, pero vamos, ignorancia, no se puede entretener uno ni siquiera con todo, entender no se entiende de nada.
El Winter Games, tío, o sea, me acabas de desbloquear un recuerdo tremendo, dándole ahí a los botones para, tremendo. Ramón, ¿a ti te gusta o no?
Bueno, sí, a mí me gusta todo el deporte, lo que pasa que para tener una opinión, como dice Manuel, tienes que andar con cuidado, porque no soy un experto, pero sí que me gustan, y además advierto que por la presencia de atletas y de participantes españoles va a interesar más cada vez más, ¿no? Hay disciplinas nuevas, hay posibilidad de medallas, y esto es lo que anima, porque muchas veces, yo que sé, los Juegos de Invierno te sonaban a muy lejanos porque tenías que ser un experto, que te gustara mucho determinados, no sé, por ejemplo, a mí me fascinaba ver a Tomba, ¿no? O un esquiador, o Lindsay Bond, ¿no? Que son figuras que no te pierdes una de sus pruebas, pero para que tenga además un aliciente del componente de los participantes de catalanes, españoles, andaluces o los que estén representando a España, pues creo que en esta ocasión sí que hay oportunidad incluso de aspirar al podio, aspirar a alguna medalla, y eso hace pues que también sean más atractivos que en otras ocasiones.
Lo digo porque para opinar sobre lo que os voy a contar no necesitas saber de esquí ni de Juegos Olímpicos de invierno ni nada, porque es noticia esta semana, acusan a los saltadores de esquí de inyectarse ácido hialurónico en el pene para generar ventaja competitiva. Los estudios han determinado que a mayor superficie, más tiempo en el aire, hablamos del traje que llevan encima, y esto lo que hace es más distancia. A la hora de confeccionar el traje, por lo visto, te miden desde la zona noble hasta la parte de abajo para saber cuánto te tienen que hacer el traje. Con lo cual, con el ácido hialurónico lo que hacen es aumentar el pene, y eso hace que el traje en la zona de la parte de abajo sea más amplio, con lo cual tienes más, digamos, superficie de vuelo. Digo yo no me la jugaba, pero llegado a este punto ya tenemos, hay ciertas cosas que creo que con las que no se deben jugar.
Hay que llamar al VAR para ver.
Es que es tremendo, o sea, quiero decir.
Al VAR.
Entonces les están acusando de hacer trampas para tener un traje, digamos, con más superficie.
Que interroguen a sus parejas, es fundamental. Que interroguen a sus parejas.
No, pero
notas algo raro últimamente.
Pero ¿merece la pena arriesgarse?
¿Sabes qué pasa? Que por circunstancias que no vienen al caso, sí estoy escribiendo una novela en la que un personaje estudia o ve de qué manera puede aumentar su pene.
Sí.
Y esa operación, bueno, ahora podríamos entrar en más detalles porque, claro, me tuve que documentar a fondo. No
es saltador de esquí,
¿no? No es empírico. No. Es un exfutbolista, ojo. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay un riesgo pequeño, pero cierto, de perder la la capacidad de la potencia, vamos, la, sí, la habilidad.
El poder, sí, sí. Poder lo hemos entendido. Sí,
ya
sí,
estamos
sí.
a las que horas son, ya a las 2 de la mañana. Ya, ya sí, se
está, o sea, pasa a las 12:30.
Entonces suficiente. Ese riesgo es pues complicado. Lo que ganas es muy poco. Yo creo que nos estamos comiendo un bulo. Bueno, ya lo has planteado como que hay un rumor y tal.
Pero, bueno, que lo están investigando sí. para es que, ¿esto qué es? ¿Doping? O sea, que no sé cómo. Claro, es que
hombre, es doping en varios ámbitos. Porque,
la verdad que sí. Ramón, ¿qué te parece?
Ahí te va la patata caliente, Ramón.
No, después de no tengo ni la imaginación, ni el ingenio, ni tampoco la capacidad de escribir sobre ficción. Soy un periodista, nunca. O sea, si ya me cuestan determinados temas, este todavía más. Y entre otras cosas también porque yo siempre me habían fascinado las historias que ocurrían en la Villa Olímpica. Las Villas Olímpicas sí. siempre se ha dicho que había muchas relaciones, pues no sé, muchos encuentros. Y eso me pareció siempre normal. Cuando
de ahí las camas de cartón.
Se escandalizaban o que decía, bueno, pues me acuerdo mucho de los Juegos Olímpicos de Barcelona, me juego. Pues a partir de allí, toda la gente se ha convencido, porque lo han dicho los propios atletas, que entre ellos tienen relaciones. Pues eso sí que me pareció normal. O sea, no tuve que imaginarme sí. nada, porque, bueno, tantos días metidos allí, pues las relaciones pues hacen que cada uno pues opte por lo que le convenga. Pero ahora esto es que no me lo llego a imaginar. O sea, pienso que debe ser un bulo, debe ser una fake news.
Bueno,
por si acaso. Que lo estén escuchando, no, en casa no lo hagáis.
No, no lo hagáis. Pues pero no saltéis con esquís tan lejos, es muy peligroso. Hubo un saltador de pértiga al que le chimpó el tamaño de su pene un récord, no sé si lo recordáis.
Ah, sí, sí. Sí. Bueno, por lo menos la acomodación del tema hizo que tirase la...
Le tocó, claro. Sí, o sea, sí. que a lo mejor los saltadores de pértiga tienen que hacer lo contrario para sí, poder... Sí.
Creo que tampoco compensa.
Recogerse un poquito.
Prometo que esta mañana he recibido mensajes donde... me pedían que te preguntase cómo está el tema de la tele, Ramón. La tele en casa tema, y todo
bueno,
eso.
Sí.
¿Solucionado o no?
Ha habido un desfile como de 5 técnicos.
Hombre, ¿en serio? Después se la llama la atención.
Sí, sí. Me siento hasta intimidado. Con lo cual,
están viviendo ahí.
De momento todo ha funcionado porque el router, la pantalla, todo. Lo hemos revisado todo. Hasta
entonces, me el, ha llamamiento, servido para el llamamiento o sea, eso que hiciste ha funcionado, ¿no?
Eso sirve además porque tienes que poner la casa en orden, ¿no? Porque cuando llaman al timbre y llama a alguien, pues claro, cuando llama a uno, pero cuando llegan 5 uno detrás de otro, pues imagínate, ahora debo tener un centro como el de la NASA, o sea que muy agradecido a Movistar por haber puesto remedio a, sobre todo gracias a la intervención de mi santa esposa, que es la que cuida especialmente de esas cosas, porque soy muy lerdo, ¿no? Pero quiero decir que a nivel familiar, cuando me dices qué tal la semana y esas cosas, yo no quería sacar el tema a colación, pues sí, ha venido, como bien. Ya te digo, como hasta 5 técnicos y ahora tengo...
Tienes la Liga todo... Noruega ahora. Sí,
No, tengo, o sea, una cosa que es para conectar diferentes aparatos.
¿Alguien tiene que decir algo públicamente para que se lo solucionemos? Porque esto parece que funciona. Estáis todos contentos, ¿no?
Todo bien, pero en cuanto falle un electrodoméstico...
En fin, la semana que viene más, queridos, abrazo.
Un abrazo,
igualmente,
chao.
Buenas noches.
Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.